Esta mañana, en el diario El Cusco, ¿no? El legislador Armando Villanueva Mercado, de las filas de Acción Popular, sostiene que alrededor de 300 millones de soles se está gastando en el mantenimiento del paralizado gasoducto del sur, ¿no? Además, sostiene que dicho monto se está utilizando para cubrir tubería, los equipos de instalación del proyecto, mientras han pasado 2 años y 3 meses y hasta ahora no se hace nada efectivo para que el gas natural llegue al Cusco y en particular al sur del país. Vamos a tomar contacto justamente con el legislador Armando Villanueva Mercado, un poco para que nos explique, para conocer, ¿no?, en qué consiste todo este dispendio de dinero para el mantenimiento de una obra que está en realidad paralizada, ¿no? Y que tanto daño le ha causado al país, ¿no? Porque incluso ahora tenemos ya conocimiento que Odebrecht está solicitando en tribunales internacionales una indemnización, ¿no?, como parte de una reparación. Congresista, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo.
¿Cómo está, José? ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo. Efectivamente, mire, en realidad se trata de lo siguiente. La semana pasada estuvo el primer ministro, conjuntamente el ministro de Economía, para informar respecto de las consultorías y los gastos en publicidad. Resulta que el Ejecutivo habría incurrido en gastos y programación para gastos del 2018 y la programación del 2019 de cientos de millones. En la programación correspondiente al 2018 se evidencia un destino de aproximadamente 173 millones, precisamente con el nombre de consultoría para la contratación de los servicios de una empresa que se hace responsable de los cuidados, el inventario y la administración de la tubería, así como la obra avanzada en el gasoducto. Esto es 18. Si eso tomamos en cuenta lo gastado en el 2017 y lo programado para el 2019, superan, en mi estimación muy gruesa, los 300 millones inclusive. Sin que, obviamente, como usted mismo ha señalado, el Cusco, el centro sur, tengamos hasta ahora la posibilidad de contar con el uso directo del gas domiciliario, el de transporte, tampoco el industrial y tampoco, obviamente, el petroquímico. Y sabiendo además que el Estado no debía haber asumido estos costos en la medida en que, según la resolución del contrato hecha en función del artículo 6.7, el Estado no le reconoce responsabilidad, no reconoce responsabilidad a respecto de lo construido ni lo invertido por Odebrecht. Entonces, en esa medida es un contrasentido que el Estado al mismo tiempo hubiera asumido tal responsabilidad y lo ha hecho en función y en mérito a un decreto de urgencia, el número 1 del 2017, que precisamente establece este hecho. Y por ello me he permitido, conjuntamente la bancada de Acción Popular, presentar un proyecto para derogar este decreto supremo que estaría poniendo en un dilema al mismo SIADI, en la medida en que ya tenemos una demanda por 500 millones de dólares para resarcir precisamente a Enagás por esta responsabilidad que el Estado debía asumir en relación a las instalaciones, que según el propio Estado debían solo ser responsabilidad de Odebrecht y no del Estado peruano.
Ahora, lo que no me deja llamar la atención es que estos pagos se hacen vía consultoría.
Este servicio de cuidado, administración, inventariación, se habría estado contratando con el nombre de consultorías, siendo que obviamente no precisamente tendrían o debieran tener esa definición.
¿Han solicitado información al Ministerio de Energía y Minas para que esclarezca esta situación, congresista?
Hemos solicitado el mismo día la presentación del primer ministro, así que como el ministro de Economía, yo personalmente les solicité el esclarecimiento correspondiente, sin embargo ellos no tuvieron a bien hacerlo porque al mismo tiempo teníamos el pleno desarrollándose. Espero que las respuestas en forma escrita que han sido prometidas respondan a estas preguntas y a otras que nos permitan tener la transparencia. Mientras tanto, ya está en debate, producto del proyecto que hemos presentado, la posibilidad de derogar este decreto supremo y obviamente evaluar la pertinencia de estos contratos y estos servicios contratados por una responsabilidad que debiera corresponderle a Odebrecht y no al Estado peruano.
Ahora, lo que tenemos entendido es que hay un material que se ha dejado allí al haberse dejado sin efecto el contrato para proseguir con esta obra, y que eso sería lo que está en custodia en este momento y por eso el Estado está destinando esos recursos. Sin embargo, esto también tiene que ver con otro tema, ¿no? Que Odebrecht señala que ellos han hecho un 30% de avance en ese proyecto, y por lo cual le exigirían al gobierno también que cumpla con el pago de esos supuestos avances. Y al haber una controversia, ellos irían a un tribunal internacional para exigir este pago, que serían aproximadamente de 2.500 millones de dólares.
Es responsabilidad del Estado el avance del 37% que ha informado, ha realizado la empresa. Ese es un dilema. El Estado peruano, en términos generales, tiene una interpretación y dice, esa no es mi responsabilidad. En la medida en que no hubo el cierre financiero oportuno, razón por la cual fue resuelto el contrato, lo avanzado por la empresa no sería sino responsabilidad de la empresa. Y entonces el Estado no tendría por qué resarcir. Entonces, si eso fuera así, ¿por qué el Estado asume la responsabilidad de contratar a una empresa para cuidar de los activos, tuberías, equipos y avance en la construcción del gasoducto, si precisamente la empresa habría actuado, habría construido y empezado a avanzar la construcción del gasoducto a riesgo de propia responsabilidad? Este es el tema que tiene que resolverse y que ya nos cuesta cientos de millones, que tienen que ser esclarecidos debidamente y en forma oportuna, y espero en forma pronta.
Congresista, una pregunta. ¿Esos activos que se están resguardando allí, ya pertenecen al Estado, pertenece a Odebrecht? ¿Cuál es la situación?
Bueno, según la resolución del contrato, el artículo 6.7 y las respuestas que hemos recibido hasta ahora por parte del Ministerio de Energía y Minas, estas serían de propiedad de Odebrecht. Por eso es que cuando se nos hace la denuncia ante el CIADE al Estado peruano, no tendrían sino otro argumento que el decirles que habiendo Odebrecht empezado a construir sin el cierre financiero, a riesgo y de propia responsabilidad, el Estado peruano no tendría por qué resarcir. Por este dilema y esta incompatibilidad con la contratación de los servicios por parte del Estado para cuidar, es que he presentado este proyecto conjuntamente la bancada de Acción Popular para que se esclarezca y definamos una postura, porque habiendo una dualidad de interpretaciones y decisiones no coherentes, el Estado podría terminar pagando ante el CIADI lo que demanda hasta ahora, por lo menos Enagás. Y si empieza a pagarle Enagás, podríamos terminar pagándole también a Odebrecht y a las otras empresas vinculadas que le exigirían similar derecho.
Otra de las preguntas que flotan ahí en la duda, congresista, es que, si bien es cierto, se dejó sin efecto el contrato por la falta de financiamiento y se vencieron los plazos correspondientes, ¿por qué no se aplicó en su momento, por ejemplo, otras cláusulas, las cláusulas de anticorrupción, que también estaba en el marco de contratos, según se comunicó en su momento?
Bueno, pudo haber sido una salida también, en cuyo caso habría habido un mayor nivel de definición para evitar los derechos que hoy día reclama Enagás. No lo hizo así, lo hizo en aplicación la resolución del contrato. El Estado peruano, el Ejecutivo Nacional, lo hizo en función del artículo 6.7, que establece que en casos de que no presenten el cierre financiero, le corresponde o le da la capacidad al Estado para resolver por falta de cierre financiero. Esa fue la razón, y no lo hizo por una cláusula anticorrupción que sigue estando en debate hasta ahora, porque como usted y la ciudadanía nacional conocemos, no ha sido admitida todavía por Odebrecht el haber intermediado relaciones de corrupción para el caso del gasoducto.
Sin embargo, existe una resolución judicial de la propia Corte Suprema en la cual le dan la razón al postor que fue sacado del concurso una hora antes que se abran los sobres, ¿no? Este consorcio que se presentó y que judicializó el tema y ganó en todas las instancias, y el Poder Judicial le dio la razón.
Bueno, es cierto, pero estas resoluciones habrían dadose después de la resolución del contrato. Este ha sido el argumento utilizado por el Ejecutivo, pero es cuestión de evaluar para ver hasta qué punto esa cláusula puede seguir siendo aplicable más allá inclusive de la resolución en función del artículo 6.7 o la falta de cierre financiero.
Ahora, congresista, ¿cuál es el futuro del gasoducto sur peruano, ¿no? Porque el ministro de Energía y Minas ha estado en varias oportunidades en el Cusco y tiene versiones diferentes, ¿no?
Mire, ahora mismo estamos con el ministro de Energía y la ministra de Inclusión Social discutiendo el tema minero con la provincia de Chumbivilcas. ¿Qué va a pasar con el gasoducto? Es algo que nos hemos venido preguntando y por muchas veces se lo hemos preguntado al propio ministerio. El ministerio, el ejecutivo en su conjunto, convinieron en contratar los servicios de Moss McDonagh el 2018 para que a diciembre del 2018 esta consultora internacional nos dijera que era lo más pertinente en términos técnicos, financieros y económicos. Pero resulta que hasta ahora Moss McDonagh todavía no ha cumplido con presentar este informe y sin embargo el gobierno ya ha decidido ratificar el diseño anterior. ¿Bajo qué criterios lo ha hecho? ¿Con qué objeto? ¿No es cierto? Pero para colmo ha dicho el gobierno al mismo tiempo que esto, en otras palabras, lo debe hacer el próximo gobierno. Entonces estamos en un dilema muy grande respecto a este proyecto tan importante y emblemático y que ya nos está empezando a costar cientos de millones que hay que resolver muy pronto, y para eso precisamente hemos presentado este proyecto que debe ayudar en el debate y definición respecto a ese tema tan importante, y no solamente ese tema, sino el gasoducto fundamentalmente, que le interesa no solamente al país, sino principalmente al Cusco y a todo el centro sur peruano.
Se habló también de la posibilidad de hacer un contrato con Bolivia para el suministro de gas en el sur del país. ¿Cómo anda ese tema, congresista?
Bueno, mire, en la realidad ya Bolivia, en la realidad ya abastece del GLP que consumimos los peruanos, y particularmente los peruanos del sur, por una razón de mercado y de distancia. Así que ya estamos consumiendo GLP, porque el GLP que producimos es insuficiente, el GLP que produce el mercado nacional, particularmente Camisea, ya es insuficiente para abastecer el mercado nacional, y uno de los mercados del cual nos abastecemos a través de las empresas que abastecen el mercado nacional justamente es el mercado boliviano. Así que ya se da en la realidad. Lo que pueda ocurrir de acá para adelante para pensar en solucionar demandas de masificación del gas, entre otros, es una cosa que está en manos nuevamente del Ejecutivo y también de los ejecutivos regionales que están presionando para que así sea.
Ahora, congresista, finalmente, usted nos acaba de adelantar que se está reuniendo con el ministro de Energía y Minas y con la ministra Paola Bustamante, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema de Minas Las Bambas. ¿Cuál es el temperamento?
No precisamente...
Sino con los chivivicas.
Tiene que ver con la empresa que está en estos momentos en una mesa técnica conjuntamente el gobernador regional, el ministro de Energía, las autoridades municipales de la provincia de Chumbivilcas, para tratar de fijar, entre otros temas, un fondo que permita resarcir económicamente a toda la provincia según compromisos adquiridos hace buen tiempo ya. Así que estamos en un cuarto intermedio. Si está justamente cumpliendo con ese cuarto intermedio, yo podré comentarle los logros luego de que se acabe esta reunión.
¿A cuánto asciende más o menos las exigencias que tienen para la creación de este fondo?
Hay una inicial exigencia de forjar un fondo. La empresa ha hecho un ofrecimiento inicial, los alcaldes han mostrado su disconformidad y se está a la espera de una nueva propuesta en estos momentos. Así que permítame reintegrarme a la reunión para poder informarle luego de los detalles.
Yo le agradezco la amabilidad. Le agradezco, como siempre, su amabilidad. Un fuerte abrazo, congresista. Muy amable, gracias.
Saludos.
Gracias. Era la comunicación con el congresista Armando Villanueva Mercado, ¿no?, de la bancada de Acción Popular y representante por el Cusco. Otro problema, lo que nos acaba de decir al final, ¿no? Porque...
Esta es la mesa que se
vendió. Habla, ¿no? Parece que
es
la mesa.
Sí, es con la mitad Constanza, porque sí. En realidad hace un par de semanas la comunidad de Tracrara, una comunidad perteneciente al distrito de Coporaque, bloquearon los accesos de entrada a este proyecto, ¿no?, exigiendo también resarcimientos y cumplimientos de acuerdos, debido a que en el mismo tenor de lo que se ha producido en Las Bambas, también quejándose entonces o demandando que en realidad el tránsito de vehículos pesados en la ruta estaba generando una serie de daños tanto en sus actividades agrícolas y también generando algunos problemas de salud por el levantamiento del polvo y partículas y esos temas. Entonces, ellos amenazaron con radicalizar la medida, y esto tiene que ver también con la acción que tuvo el grupo de ministros que estuvieron a cargo de ver el tema de las bambas, cuando no pudieron aterrizar en el fondo Yavi Yavi, ¿no? Ahora, debido a que les apedrearon el helicóptero, entonces ellos optaron por ir a Chumbivilcas, y en Chumbivilcas, bueno, las autoridades de esa provincia aprovecharon también para establecer una plataforma de pedidos y exigir una mesa para ir a negociar.
Diríamos que este es el presente que ha dejado el exministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no?
Por supuesto, en realidad
ha sido
un cúmulo de errores estratégicos, de
expectativas, ¿no?
por lo que se ve, y entonces en este momento están tratando, antes que esa situación se agrave, poner una acción preventiva y empezar a negociar, en la cual está participando entonces la empresa Hathaway.